Muy buen día y a toda su audiencia.
Bueno, esperamos que se encuentre bien, a pesar de este mal tiempo, que lo único que de repente puede estirar es quedarse en la casa, tomar algo caliente y ver televisión.
Sí, esperamos que toda la población del país también se encuentre bien en estos momentos.
Sí, bueno, entendemos que estamos en un tiempo bastante complicado, sanitariamente hablando, pero somos habitualmente un país bastante guerrero que está acostumbrado a este tipo de líderes. Pero en cuanto a lo que hace, el trabajo que vienen realizando, estuvieron haciendo justamente tareas y visitas de monitoreo, principalmente a las penitenciarías de Pedro Juan, en este caso Padre Juan Antonio de la Vega, y también en la de Emboscada. Y cuando hacen estos trabajos de visita, estos trabajos de monitoreo, ¿qué análisis hicieron de estas visitas, Lourdes?
Bueno, nosotros llegamos hasta estas instituciones de privación de libertad en el trabajo del mecanismo de monitorear rutinariamente las instituciones en donde se encuentran personas en encierro. Solo que en esta ocasión fuimos específicamente con el énfasis de monitorear las condiciones de prevención y de atención en cuanto a la alerta sanitaria que tenemos, en cuanto a las medidas tomadas en relación a COVID-19, concretamente con relación a todo lo que se está realizando a nivel sanitario en las penitenciarías. Entonces, nuestra presencia tuvo el énfasis en monitorear el cumplimiento de todas estas medidas, ¿verdad?, que se han dispuesto para la población en general y que se han dispuesto específicamente para la población privada de libertad, ¿verdad?
Claro, es importante este trabajo, Lourdes, y más todavía si tomamos en cuenta de que muchas veces creo que lo que aquí levantó un poquitito la oreja y lo que nos puso en alerta, y me imagino a ustedes también, es lo finalmente sucedido primero en el penal de Ciudad del Este, que levantó un número importante de casos positivos entre guardiacárceles y personas privadas de libertad. Luego hubo un caso también en el penal de Tacumbú, si bien es cierto fue un guardia externo, pero los casos de COVID están llegando a las penitenciarías y era un poco, no sé si esperado, pero era una cuestión de alerta en la cual se mantenían ustedes también, ¿verdad?
Bueno, nosotros llegamos por informar un poco a la población. En esta ocasión, el 1 de julio, llegamos al de La Vega, al Padre Antonio de La Vega, más conocido como Emboscada Nueva, y el 2 de julio a lo que se conoce como Emboscada Antigua, que son dos penitenciarías que están contiguas una de la otra, ¿verdad? En lo que hemos podido ver en Padre Antonio de La Vega, por ejemplo, que estamos hablando de una población de 1.183 personas privadas de libertad en el momento que nosotros llegamos, ¿verdad? El día que nosotros llegamos.
Esto es en total, ¿verdad?
¿Cómo?
En total las dos.
No. En Padre de la Vega, en Emboscada Nueva.
Solamente, ¿verdad?, ahí hay 1.183.
Personas privadas de libertad, ¿verdad? Bueno, lo que hemos podido observar son las medidas que han tomado, ¿verdad?, que ha tomado el Ministerio de Justicia, ¿verdad?, como responsable de la custodia de estas personas. Sí. Fíjense que tenemos un alto porcentaje de personas procesadas, ¿verdad? O sea, y muy pocas son las personas que están privadas de libertad ahí, que están ya con condenas, ¿verdad? O sea, que ya están condenadas, o sea, que ya no tienen presunción de inocencia. Sin embargo, muchas de ellas, ¿verdad?, sí tienen presunción de inocencia. Tenemos 789 personas, 795 personas procesadas en Padre de la Vega, o sea, esta cantidad de personas tienen presunción de inocencia. Esa es la realidad jurídica, ¿verdad? Entiendo. Independientemente a veces de los prejuicios que uno que puedan existir socialmente, ¿verdad?, y que puedan echar una mirada hacia estos lugares de privación de libertad, como ahí están todos los malos, o ahí están todos los delincuentes, o ahí están, tenemos que tener presente de que este porcentaje de personas procesadas, que puede tocar a cualquier familia del país, tener un familiar o tener un amigo o un allegado que eventualmente pudiera estar en una de estas circunstancias, todo esto hace que el Estado como custodio, ¿verdad?, tenga que con más razón prever todas las medidas necesarias para que estas personas estén protegidas y exista una efectiva prevención del ingreso del virus al lugar, ya que por los altos niveles de hacinamiento, ¿verdad?, por el escaso acceso a agua en todos los lugares, a medidas de higiene, a elementos de higiene sanitaria, ¿verdad?, es mucho más probable, altamente probable, ¿verdad?, que si ingresa el virus haya un contagio masivo, digamos, ¿verdad?
Ahora, una pequeña interrupción nada más. ¿Qué es lo que más les está preocupando a ustedes como Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura en estos monitoreos rutinarios que ustedes están haciendo? Si bien es cierto, de los prejuicios no vamos a descansar nunca, siempre dije de que más allá de que las personas estén privadas de libertad, en la mayoría de los casos los recintos penitenciarios son casi como depósitos de personas, es porque no se cuidan ni siquiera los más mínimos detalles, más allá de que por alguna razón nosotros no somos jueces de nadie, están dentro cumpliendo una condena, creo que también merecen las mínimas condiciones como para poder cumplir la misma, pero creo que eso es en lo último que se piensa.
Claro, justamente por eso es que estamos, este organismo, como decía, existe este órgano del MNP, ¿verdad?, para monitorear esas condiciones de privación de libertad, y que es lo que más nos preocupa en este momento, es que con estos altos niveles de hacinamiento, con la lentitud que muchas veces se produce, que es nuestra realidad en el país, que estamos haciendo pasos, pero aún es muy lento el acceso a justicia, ¿verdad? Se produce un alto nivel de hacinamiento, y eso, ¿verdad?, en casos como el que nos toca actualmente vivir, ¿verdad?, del ingreso a una pandemia, obviamente expone mucho más a estas personas, ¿verdad?, a tener un contagio masivo en el lugar, ¿verdad? Y lo que implica también un plus de pena, ¿verdad?, porque hasta los que están condenados a estar privados de libertad, pero no están condenados a contagiarse el virus ni a morir mucho menos, ¿verdad? Por esas razones hemos hecho este énfasis en el monitoreo, y en ese sentido hemos podido visualizar en ambas penitenciarías de las situaciones como, por ejemplo, la falta de acceso a suficientes elementos de protección y suficientes elementos de higiene, que entenderá que eso es una población grande, pero es una población que necesita igualmente tener acceso, ¿verdad?, a elementos de higiene sanitaria, ¿verdad?, a protección, equipos de protección como tapabocas, y sobre todo a un tratamiento especial de aquellas personas que tienen ya sea enfermedades prevalentes que anteriores, como también condiciones de vulnerabilidad como las personas de la tercera edad, etcétera, etcétera. Y en ese sentido también nos preocupa, ¿verdad?, el que personas que podrían estar, ¿verdad?, teniendo como medida, ¿verdad?, de la justicia, ¿verdad?, otras salidas alternativas a la privación de libertad, estén en estos lugares, ¿verdad? Bueno, esa es una preocupación de larga data del mecanismo, y que ya ha meritado incluso que el mecanismo en otro momento haya llamado, ¿verdad?, a la conformación de una mesa de crisis penitenciaria, porque hay que tener en cuenta que a nivel penitenciario en estos momentos existe una doble crisis, porque ya existía una crisis penitenciaria, ¿verdad?, que era de público conocimiento para el país, con todos los sucesos que se habían dado en los últimos tiempos, los niveles de hacinamiento, ¿verdad?, la realidad de las penitenciarías, y a esto, en este contexto, se suma la crisis sanitaria, ¿verdad?, y la emergencia sanitaria. Entonces, estamos atravesando en estos sectores una doble crisis. Y en ese sentido, en estos monitoreos de emboscada nueva y emboscada antigua, hemos podido ver con mucha preocupación, ¿verdad?, que obviamente esta población, que de por sí ya está golpeada en el acceso a políticas públicas, ¿verdad?, está aún más golpeada ahora en estos momentos, ya que no tienen el suficiente acceso a elementos de higiene personal, ¿verdad? No es posible hacer ningún tipo de distanciamiento en estos lugares, se imaginarán, si ya están hacinados, el nivel de la posibilidad de distanciamiento es prácticamente imposible, no están suficientemente previstos los lugares para aislamiento de casos sospechosos de acuerdo al propio protocolo que existe a nivel sanitario del tratamiento de los casos sospechosos, ¿verdad? Existen integrantes de la población que ya estaban con enfermedades, que estaban ya con enfermedades de base, que necesitan un tratamiento especial, como personas que viven con tuberculosis, personas que viven con VIH, y que no hemos podido observar, ¿verdad?, que se pueda prever esto como población vulnerable, con un énfasis en la atención a estas personas, o personas mismas de la tercera edad, que no deberían estar, pero están, ¿verdad?, privadas de libertad en estos lugares, ¿verdad? Entonces, la intención del mecanismo, cuando llegan estas acciones de monitoreo, ¿verdad?, además de ver estas situaciones y de poder poner en conocimiento de la ciudadanía y de la población aquellas situaciones que ameritan, ¿verdad?, de ser conocidas y entendidas también como una suerte de necesidad de acceso a derechos humanos, también el mecanismo tiene la tarea de realizar una incidencia hacia las autoridades responsables para que y realizar en ese sentido recomendaciones para que mejoren estas condiciones, ¿verdad? Y bueno, hemos podido ver que esta población está muy fragilizada ante el ingreso del COVID, ¿verdad?, a estos lugares, ya que tampoco ellos tienen acceso a los test, salvo en caso de que exista un caso sospechoso con una expresa presencia de síntomas, ¿verdad? Que en general, bueno, está siendo un poco así el mecanismo con la población en general, ¿verdad?, con las llamadas telefónicas, etcétera, etcétera, pero es importante entender que para esta población es mucho más difícil el poder acceder, ¿verdad?, a las atenciones, y ya para la población en general es difícil, para la población privada de libertad es mucho más difícil poder acceder a cualquier tipo de atención sanitaria, ya que son muchas las barreras internas que las personas privadas de libertad tienen que traspasar para acceder a una atención, ¿verdad? Entonces, obviamente, no es que a la primera tos, ¿verdad?, o al primer dolor de garganta necesariamente hay una reacción, ¿verdad?, sino que generalmente son con síntomas más agudos, lo cual hace mucho más posible que casos sospechosos puedan pasar desapercibidos, y por supuesto absolutamente posible que casos asintomáticos puedan pasar desapercibidos, ¿verdad? Razón por la cual en este momento estamos realizando las recomendaciones necesarias en el protocolo que se está elaborando. Hemos estado también acompañados en la visita de escabinos, ¿verdad?, personas de la sociedad civil, específicamente de CODEUPI, que han llegado también de la Coordinadora por los Derechos Humanos, que han llegado también con nosotros a monitorear estas condiciones de privación de libertad, ¿verdad? El Ministerio de Justicia ha dictado resoluciones, ¿verdad?, con medidas especiales, ¿verdad?, algunas de las cuales están siendo contempladas, como el ingreso de encomiendas a estos lugares de privación de libertad, pero otras resultan en este momento un tanto, de un cumplimiento un tanto, un poco más cosmético, porque no existen los medios o los recursos suficientes como para que efectivamente, ¿verdad?, puedan tener el impacto que se requiere en materia de prevención, ¿verdad?, como por ejemplo el control de temperatura, ¿verdad?, porque hace falta suficientes equipos para este fin, cosa que no hemos podido ver que existan, ¿verdad?, para el ingreso a los distintos pabellones, ¿verdad? Como el acceso a elementos de higiene personal, ¿verdad? Y bueno, son todas cuestiones que seguramente se irán paliando con el órgano responsable, que es el Ministerio de Justicia, pero también es necesario acá, ¿verdad?, enfatizar, ¿verdad?, en lo referente al acceso a justicia y la necesidad más que nunca de que las personas que tienen posibilidades legales de no estar privadas de libertad efectivamente no lo estén, ¿verdad? Porque privadas de libertad en una penitenciaría, ¿verdad? De repente puedan verdaderamente, ¿verdad? Acceder a otros medios alternativos, ¿verdad? A la privación de libertad, ya que esto no solamente les pone a la población privada de libertad, realmente les pone a ellos en primer lugar, pero hay que entender que nos expone como país.
Totalmente, ¿verdad? Totalmente. ¿Verdad? Señora Lourdes, yo más que agradecido por estos minutos que nos ha brindado, siempre es importante tener conocimiento del trabajo que ustedes hacen desde el mecanismo y bueno, siempre abiertos nosotros para poder dialogar con todos ustedes. Muchísimas gracias, que tenga buen día.
Muchas gracias a ustedes. Lourdes.